El plot twist de Gael García que nadie veía venir. Julia Roberts y Denzel Washington regresan a trabajar juntos 30 años después. Y Netflix dice, la turca que la mía es gringa.
Grabando desde Zoom, esto y más en el episodio 179 de Al final se mueren todos.
Pam, 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 pam.
Hola, pues bienvenidos. Al final se mueren todos. Episodio 179.
Semana de Comic Con.
Semana de Comic Con.
Claro. Ya. Machas llorando porque hubo otra vez. No hubo mate.
Ajá. Tan cerca y tan lejos, machas.
Exactamente. Sí hay, pero no hay.
Sí hay, pero no hay. Ajá. Y pues bueno, pues la telenovela que es el lanzamiento de Tenet sigue como caracol para adelante y para atrás. Y más para atrás. Y más para atrás.
Exacto. Oye, y bueno, no sé si había sido rumor o sigue como en pláticas. Que a Tenet, Christopher Nolan sí dice que la quiere aventar en cine.
Sí.
Pero Mulan, Black Widow y todas esas también, o esas sí van a ser como un VOD.
No, van a salir en el cine.
Sí, está. Okay. Es demasiado, o sea, es demasiado apuesta
dinero. Para dinero.
Uh-huh. Sí. Sí, igual que pues, James Bond en su momento y uh-huh. Sí, o sea, son películas también, que pues, tienen que si no, o sea, jamás van, o sea, Trolls puede recuperar la inversión porque son inversiones de 50 millones, 80 millones. Pero o sea, Mulan y Tenet es demasiado. Y sobre todo, Tenet, la cosa con Christopher Nolan es que Christopher Nolan tiene un contrato de un porcentaje del First Dollar, que le llaman.
Ah, sí.
Entonces, o sea, de toda la taquilla, él se lleva un porcentaje. Entonces, pues, por eso Nolan, pues, o sea, tendrían que renegociar si piensan cambiar eso. Sí. Porque,
y aquí estamos viendo como un nuevo modelo de lanzamiento, porque pues Warner lo que esperan hacer, por el momento tiene una fecha de estreno indefinida para Estados Unidos.
Sí.
Y chale, o sea, de escuchar la palabra indefinida, es más fuerte. Al parecer no tardan en anunciar una nueva fecha, pero por el momento está indefinida. Pero lo que está haciendo Warner es como una nueva estrategia de lanzamiento, en donde esperan abrir la película o estrenarla, mejor dicho, en países, exactamente, en donde se puedan. Países donde los cines han iniciado su apertura, les puede jugar bien, les puede jugar mal. Pues no, o sea, ¿qué me imagino? Pues la piratería ahí puede tener un punto importante.
Es la cosa, si abren en Italia, o en China, o en Corea, valió madre.
O hasta México.
Ajá. Aquí en México está eso, o sea, Cinépolis sí mete bastante, o sea, las cadenas Cinépolis y Cinemex, sí le meten bastante seguridad en cuanto.
Sí, yo he visto gente que le digan de que por favor puede retirarse, me ha tocado alguna vez. También hasta cuando graban las escenas postcréditos de Marvel, me ha tocado ver que regañen gente. Pero pues sí, Tenet, saber dónde se estrena primero, yo me imagino que en Europa, un país donde ya se pueda. Pero qué fuerte escuchar la palabra indefinido. Para Estados
más
Unidos.
Con una de las películas más esperadas del año, aparte. Ya yo creo que por eso ni de Dune no aventaron ni tráiler, ni sacaron nada, porque dicen ni las emociones.
Fíjate que yo no, y lo estaba viendo en la semana, que hay pues como un rumor en la industria de que los estrenos podrían posponerse hasta el próximo año.
Sí, también yo vi.
Ajá, y no lo veo tan descabellado.
Febrero,
marzo. Y es que muchas veces, o sea, pues no son. O sea, los blockbusters de verano, pues prefieren esperarse hasta el siguiente verano, que son fechas fuertes.
O sea, que ya quisiera
estrenar en octubre, estrenar en noviembre, diciembre, ajá, que son fechas no tan fuertes, a menos que sea Star Wars.
Sí, sí. O sea, hay películas que sí, sin importar en qué mes salgan, uh-huh, van a ser un draw de taquilla, pero pues hay películas que no. Sí, que sí es, pues bueno, una ventana de finales de mayo a principios de septiembre, y esa es la ventana que tenemos.
Sí. Y por ejemplo, el Conjuro 3.
Del mal.
Del mal. Me está esperando a que digas tu entrecomillado. se fue desde el 11 de septiembre hasta junio del próximo año. O sea, ¿sí? Nada de que un mes. Y, no, no, no. Junio, ya la segura.
Sí, pues es que es ya mejor trabajar hacia una fecha, aunque sea más lejana. Es una fecha ya, es ahí y no se va a mover. Porque yo me imagino, por ejemplo, imagínate el departamento de marketing de Warner, cada que Tenet se estuvo moviendo dos semanas más.
Sí.
Hay un límite.
Y no, y por ejemplo, o sea, y por ejemplo, no me extraña que, por ejemplo, si en octubre se abren los cines, de repente que los del Conjuro 3 digan, ah, pues es que, pues en lugar de junio, pues estrenamos en febrero.
Uh-huh.
Ah, pues igual. Sí. O sea, que ya que se esté sobre firme.
Exactamente.
Y como ahorita, sí. Pues, ni aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en muchos lados no hay, pues no hay para dónde. Que vamos para adelante, un pasito para adelante y dos para atrás.
Y dos para atrás, ajá.
Aquí ni se diga, aquí hicimos pinche... Hubo una marcha hoy, ¿no? Para que abrieran antros y en las noches, güey, también, qué pedo, cabrón, o sea.
¿En serio?
Sí. Hubo una marcha para que abrieran antros y centros de espectáculo.
Que necesitan el perreo, decían, y güey, o sea, qué pedo con la gente, ¿no?
Ya se cansó del Zoom perreo.
Sí, pues es como encontrar ese balance entre una reapertura segura, porque es la cosa que tiene que ser algo gradual.
Claro. No, además, o sea, y además Los Santos es lo último,
sí, que es lo se va último a abrir. Que abriría, exactamente.
La música en vivo también, o sea, yo prefiero que haya conciertos a que haya un antro y estoy consciente de que no va a haber conciertos hasta finales del próximo año.
Sí. Que por y cierto, también, pues, cosas positivas para el Atlas, machas.
¿Qué tiene el Atlas?
5 jugadores positivos.
Ay, no vi eso. No manches.
No sé si fue un meme o realmente fue verdad, pero fue muy gracioso.
Pues como que el Cruz Azul quedó campeón, igual el Atlas también.
Y eso fue como el final de la Matrix, este fallo en la Matrix.
Iba a ser el reboot.
Quedara campeón.
Ah, pues también el torneo de verano, Patito, pues también.
Oye, el Liverpool también quedó campeón. ¿Y tenía cuántos años sin ser?
Ah, pero el Liverpool quedó campeón hace como un mes.
Sí.
Les llevaba un chingo de ventaja. No, es que también Jürgen Klopp, la verdad, mi entrenador soñado para un día el Barça. Pero...
Pues dicen que es el mejor director. Tengo varios amigos que les gusta mucho el fútbol y dicen que es su director técnico favorito. A mí me gusta Liverpool.
Es que lo que logras, por ejemplo, en su momento en el Borussia Dortmund, cada año
se lo desmantelaban.
Sí, se lo desmantelaban el equipo, güey. Y al siguiente año, sin pedo, seguía peleando por el título y por la Champions. Y, pero bueno, pasando a las noticias. Ya me quedé con eso de... Atlas anuncia 5 casos positivos a coronavirus en su equipo. Hace 6 horas, sí. El Universal.
Sale.
Bueno, algo positivo para el Atlas, como dice Marta.
Un poquito de humor negro tampoco.
Pero son de Guadalajara, o sea, el equipo es de aquí, ¿no? Y eran tal vez los que andaban en restaurantes y eso. O sea, es
que,
pedo,
pero ¿cómo, también cómo se contagiaron? Fue también de que fuerzas básicas, todos. Mm. Todo, no significa que sean de que necesariamente 5.
De la plantilla.
Ajá.
Mm-hmm. Pues dicen su equipo.
La sub-20 también es del equipo. Pero bueno, ¿cuál es la primera noticia, Barça? Directo desde Netflix.
Directo desde Netflix, que de hecho hubo una buena pelea para obtener los derechos de esta película entre Apple, uh-huh. MGM y Netflix, que eran los finalistas. Al final se llevó Netflix. Pero va a juntar otra vez 30 años después del informe Pelícano a Julia Roberts y Denzel Washington. Van a protagonizar Dejar el Mundo Atrás, Leave the World Behind, que es una adaptación de la próxima novela de Rumán Alam, y que lo va a dirigir el creador de Mr. Robot, Sam Esmail. Y suena bastante interesante porque es Es una familia que renta una casa como en las afueras de la ciudad. Es como una... se van de vacaciones. Es una familia con su morro adolescente, que es la familia que sería de Julia Roberts. Y de repente le caen la pareja que son los dueños de la casa. Pero vienen como escapando de un apagón masivo en la ciudad. Por así de internet, teléfono, o sea, redes, comunicación, televisión, así completo. Y pues como que es un poco también como se escucha la descripción, la sinopsis un poco como, ¿cómo se llama esta? La de
Michael Gondry, la de...
No, de con Joe Goodman y Ramona Flowers.
Ten Cloverfield Lane.
O sea que están pasando cosas afuera, pero tú estás adentro, estás viendo la interacción de ellos, o sea, y están pasando cosas afuera, no entiendes bien qué está pasando, pero está pasando algo. Se escucha también como un sonidos sonic booms y que están pasando cosas afuera, animales escapando también en masa. Y es un poco la interacción entre estas dos familias, y el choque entre las dos familias que además no saben qué está pasando. Entonces se escucha muy, muy interesante.
Sí.
La novela. La novela apenas se va a publicar ahora en otoño. Pero pues ya los derechos están súper vendidos.
Ya, con
la pura sinopsis.
Uh-huh.
Y con ese cast pues ya está súper vendida también. Pues sí, pues a ver qué digo, super cast,
pues sí, la verdad sí. Y la última película, la de los pelícanos, el informe película, es un peliculón también.
Sí,
chale, nunca la he visto, habrá que verla.
Deadline reporta que Gael García Bernal protagonizará la siguiente película de M. Night Shyamalan, que también tendrá el elenco a Ken Leung, ¿cómo se dice? ¿Leung o Lung? Ken Leung, Nikki Amuka Bird y Abby Lee. Pues Gael García casi nunca ha trabajado en Hollywood, ¿no?
Te estamos perdiendo, pero ha trabajado más en series.
Sí.
Y más independientes. O sea, trabajó con Michelle Gondry, que ahorita lo mencionaba. Uh-huh. Pues ganó varios premios con la de
Mozart
in the Jungle.
Uh-huh. Sí, poco a poco ha ido entrando más como a ese mundo, pero...
Y eso, como que nunca le ha interesado tanto. O sea, siempre es como más independiente, más
Sí.
O sea, más autoral.
Yo quisiera pensar que que lo convenció mucho el proyecto, no en términos monetarios, sino como de que, wow, esto es una muy buena historia, porque sí, no es un actor que a cualquier guión le diga que sí.
Y tampoco Shyamalan es no es realmente un director de Hollywood en sí, porque siempre son historias muy de él, muy personales, muy a su forma, muy a su fórmula también.
Y tomar en cuenta también que Shyamalan, aparte de que le gusta actuar en sus películas, siempre cuando escribe un personaje para un guión, lo piensa pensando en el actor. Entonces, yo creo que escribió el personaje de Gael pensando en él, y tal, es por eso también le llamó la atención. Como lo que hizo Iñárritu y para lo de Babel, que era Gael García, pues pensaron en él para crear Arriaga y Iñárritu.
Muy bueno. ¿Pero qué más, machos?
Pues The Hollywood Reporter ha revelado que Noah Centineo, que participó en To All the Boys I've Loved Before en Netflix, se ha unido al elenco de Black Adam, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson, para interpretar a Atom Smasher, que es un superhéroe que básicamente puede cambiar su fuerza, su tamaño, y pues estará ahí al lado de Black Adam con The Rock. Y pues veamos cómo puede haber updates. Más bien, no puede haber. Va a haber updates de Black Adam el próximo mes en DC Fandom. Entonces, pues ya podremos ver al elenco.
Por fin va a haber noticias reales.
Exactamente, porque no hay un panel programado.
No solamente La Roca diciendo cosas de... No, sí, les juro que sí va a haber películas.
Vayan a ver Black Adam, así. Para los que no están viendo, estoy enseñando mis grandes bíceps.
Y aparte mueve, es el de los que... Ah, no, ese es este Terry, ¿verdad?
No, pero también en alguna película, creo que también.
En una de las de Julio Verne, ¿no? Que hizo. O La Isla Misteriosa.
Sí. ¿Qué más? Pues también hay Netflix en marzo anunció una película de producción turca. Y es muy cagado porque en algún punto hace varios años, cuando hicieron su primera producción, que creo que es la de creo que esta película con Umi Rapaz, creo que es.
¿Visto No Nation? ¿De Netflix o
sí, en Netflix, en Turquía.
Ah, en Turquía.
Dijo que no le tenía miedo a la censura porque, pues estamos produciendo en Arabia Saudita, estamos produciendo en Corea, pues, me imagino que pues aquí no, y no hay censura, me imagino que aquí en Turquía tampoco va a pasar. Pues sí hay. Al parecer no les quisieron otorgar la licencia para filmar el gobierno porque había un personaje y puse un poco y quisieron usarlo de palanca para que eliminaran de la serie a un personaje homosexual y Netflix dijo no, pues ¿sabes qué? Pues cancelo la serie mejor, un poco así de no me vas a censurar, prefiero no hacerla a que a afectar la creatividad, ¿cuál es el término, machas? Se me fue el término.
No sé qué podría ser, como...
La integridad creativa o la libertad creativa.
Ajá, sí,
a que trunque nuestra libertad creativa, prefiero no hacerla. Y pues... Digo, ¿quién sabe qué va a pasar? O sea, porque realmente... Uh-huh. O sea, si la productora, pues sí, si decide hacerla, si cambiar, pero pues Netflix ya se retiró al menos del proyecto.
Sí.
Pues a ver, mano muy firme en cuanto a la censura por parte de Netflix. Uh-huh. Pues la neta, pues está chido, o sea, pues esta serie es así y que dice va a ser y pues... Porque está muy cabrón que pues también se empiecen porque está en todo el mundo, pero pues y quiere crear contenidos para todo el mundo, pero pues también pues la idea es crear contenidos con libertad creativa, ¿no?
Sí, mucho menos por un gobierno de que no, pues eso no. Y aparte, pues ahí los que salen perdiendo son ellos, ¿no? Creo que siempre que haya alguna serie en alguna parte, pues les puede traer beneficios. Uh-huh. O sea, cuando digo ellos me refiero al país Turquía, no a Netflix. Entonces, pues qué mal que lo hayan dejado ir.
Y probablemente pues es, a lo mejor también es un poco de demostrar la fuerza que tiene Netflix así de pues.
O sea, todo o nada.
Sí.
Uh-huh. Y pues qué pena también por el equipo de producción.
Sí. Que pues esperemos que razonen y den marcha atrás los turcos. Por eso era el titular, machos. La turca que la es gringa.
Sí, de que oye, quita ese personaje o quito la serie mejor, pues sí.
Ajá. En fin.
De Hollywood Reporter. Que
es un poco eso de que Netflix está haciendo series con producciones en todo el mundo.
Y está... casi todas sus series están ya de jodido tienen un personaje gay. Y, o dos, pues, la pareja. Hasta la de animación en Kipo, en She-Ra, que allá en todos los personajes está viendo más abierto en este aspecto. Entonces, que te digan, ya no puedes, porque no puedo, ¿no? Soy Netflix, no la hago. Sí. Pero sí, pues también es parte de en ese país, pues todavía no está tan abierto a todo eso. Es como Rusia, ¿no? Pero sí. Poco a poco Pues sí. The Hollywood Reporter nos trae la noticia de que la serie de Hawkeye para Disney Plus ha encontrado a los directores para sus primeros episodios. El dúo confirmado por Amber Finlayson, y Katie Elwood, mejor conocidas como Bert and Bertie, directoras de Trop Zero and Rice Thomas, que ha dirigido varios episodios de Saturday Night Live. Sí, pues yo no sé qué capítulo es, pero...
La
son dos mujeres.
Ajá, y Rice, el hombre. Y pues ahí está interesante que primero elijan pues gente que a lo mejor va a traer la comedia a este show. Porque recordemos que va a ser un show en donde va a estar entrenando a Kate Bishop. Que de acuerdo al último update, lo más probable es que vaya a ser Hayley Steinfeld. Entonces, pues a ver qué sucede.
Sí, y esto como también va buscando como directores, porque digo, van a ser 10 episodios o así.
Sí, creo pues que son 10 temporadas para 10.
Van a, dice que todavía van a buscar a algunos directores más, como un poco como Mandalorian, que es buscar las fortalezas de cada episodio y tratar de balancear y buscar el director correcto para cada episodio.
Exacto.
Si tienen comedia, pues balancear un poco a alguien que maneje bien la comedia, acción, tal, entonces... Está interesante cómo están... ¿Qué digo? Que siempre se ha trabajado un poco así. Y en Game of Thrones también. Cuando había batallas gigantescas,
traigan a... Había director que le sabe. Ajá. Sí. Menos al que se le olvidó prender la luz. O sea, ahí...
Eso ya fue cosa del efecto especial.
Ya traigo el coraje atorado ya.
Oye, todavía, pero bueno... Güey,
tranquilo, respira, mancha.
Hace más de un año. Hablando un poco de eso... no sé si les ha pasado a ustedes, pero Netflix últimamente en varias películas, en series no tanto, pero en películas me toca que están compresas como ese capítulo de Game of Thrones.
¿Cómo?
O sea, de que se ven muy oscuros y se ve el como si fueran BSD. No sé qué onda.
Sí, como poco contraste.
Como muy poco contraste y o sea, como que no las, como que las suben nada más. Y son con películas no tan... mainstream, por así decirlo, de donde la última de Sofía Coppola está toda esa película así, creí que era cosa de la tele o algo, pero luego la puse en el celular y igual, entonces no sé, como lo dice capítulo el 3 de la última temporada de Game of Thrones, que toda la gente se quejó, y ya me ha tocado en varias dos tres peliculitas de Netflix que así pasa, no sé por qué, no están en calidad Blu-ray, por así decirlo.
No, pues, la verdad no me ha tocado, que últimamente veo mucho menos Netflix.
¿Eres equipo Prime?
No.
HBO Rules.
YTS.
Fíjense que tengo un problema con HBO. Cada vez que lo pongo en la tele, me vuelve a pedir el código de acceso.
Es que aquí no sirve. Aquí, ¿qué tele es?
Una Samsung.
Sí, no, es un pedo de HBO. El app no sirve aquí. Es cosa de la app. Si puedes, mejor pásalo a Prime y desde Prime ahí está.
Pero es que no puede... Ya se convirtió en hora de preguntas de servicio al cliente con Salvador. Pero según yo, no puedes como llevar la suscripción de HBO a Prime.
Tienes
que pagar extra. Ajá. Y son casi 200 varos, ¿no?
Ya son 200 varos.
Ay, no. Pero bueno, sí,
está. 199. ¿Sí? No, 199 lo acaban de subir este mes por Prime. Chao. Pero yo, como lo tengo en Cinepolis Click todavía, pues no tengo pena.
No, porque también últimamente me estoy clavando mucho más en películas que no están ni en Netflix, ni en HBO, ni en... O sea me aventé Búcaro Banzai en la octava dimensión. Me estaba... Ahorita pues, busqué las nuevas de Jung Woo del 2018-2019, el Red Cliff 1 y 2. O sea, y son cosas que... Pues no están.
No están. Y ahorita, bueno, ahorita nos desviamos un poco del tema. Yo tenía mucho que no veía Netflix, había puro HBO y Prime, y pues películas que tengo aquí en Blu-ray. Pero me metí a ver Dark, y me di cuenta que subieron un chorro de películas bien perras a Netflix. O sea, más viejitas, pues. Ah, ya. Y eso me gusta. O sea, Once Upon a Time in the West, las subieron... Lost in Translation, o sea, son muchas películas que vale la pena verlas, que son consideradas clásicas del cine, que es lo que hacía, a mi punto de vista, es lo que le hacía mucha falta a Netflix, porque subían puras nuevas y la verdad no es tan buena. Entonces ya con eso balancean un poco también el... Pues para crear más criterio. Entonces sí. yo por eso ya he estado viendo más Netflix.
Lo clásico que tenían las de siempre, pues las de cine para prevalencia voluntaria de Canal 5.
Ándale. Y vi que iban a poner Chaplin. Ajá, no, ya no, datos.
La comunidad.
Vi que iban a poner todo Godard y todo Chaplin y dije, no mames, o sea, si hacen eso, no sé si en Estados Unidos, pero si también lo ponen aquí va a ser increíble. Imagínate las nuevas generaciones que se avienten ahorita Chaplin o Godard, que es cine blanco y negro mudos, que es buenísimo. Pero bueno, ya desviándonos un poco del tema, a mí Netflix ya me sorprendió mucho y le volví a agarrar cariño.
Por si nos están escuchando, Netflix Lat, gracias, sí. Los queremos.
Comic Con en casa, mañana. Machas, platícanos al respecto. ¿Empieza mañana?
Mañana empieza Comic Con at Home. He visto algunas, ahora sí que va a sonar como para los que me han preguntado, pero no, de verdad he visto dudas reales en internet de cómo verlo, cómo acceder a estos paneles, empezando si es de costo. Así que primero, rápidamente, Comic Con at Home este año va a ser del jueves 22 al domingo 20, creo que es domingo 26. Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, domingo 26. Es totalmente gratis, es importante, es completamente gratis. No hay ningún tipo de paywall detrás de Comic Con at Home. No es esperar precisamente lo que es la experiencia de Comic Con, porque no va a haber pues paneles de los grandes estudios como Warner, como Paramount, como Sony, pero sí es ese sentimiento de comunidad que ha creado Comic Con durante todos estos años. Y yo les recomiendo, en vez de que si a lo mejor es la primera vez que lo ven o no saben exactamente en este mundo de contenido que hay, porque hay muchísimos paneles, y hay paneles tan clavados como la psicología de Star Wars contra la psicología de Star Trek, o va a haber uno de los geeks legales de si Godzilla comete crímenes de guerra o no en sus películas. Entonces, ya hay contenido muy nicho, pero si es la primera vez que tienen un acercamiento a Comic-Con, por esta disponibilidad más fácil que hay para ver el contenido, les recomiendo el live stream de IGN, que empieza el día de mañana, probablemente solo están escuchando el miércoles, empieza el miércoles 22 de julio, a partir de las 5:30 de la tarde. El viernes 23, a partir de las 12 del mediodía, y a partir del sábado, perdón, el jueves 23, a partir de las 12 del mediodía, y viernes, sábado y domingo, a partir de las 11:30 de la mañana. Básicamente va a ser el contenido más importante, entre comillas, el más importante, como el que más podría vender de Comic-Con, con algunos after shows de IGN, y van a ser live streams. El primer día va a ser un poco corto, de unas 4 horas, pero el segundo día, tercero y cuarto, ya van a ser de unas 8 horas más o menos. Y básicamente tú pones el canal de YouTube de IGN y ahí va a correr como si fuera un canal de televisión. Mañana empiezan con un pre-show en donde van a estar entrevistando a Robert Liefeld, que es el creador de Deadpool. Después van a tener un panel de educación geek sobre Watchmen. Después un after show. Y el viernes ya empieza como el mero, mero Comic-Con. El día de mañana es el preview night. Entonces el 23, y esto le va a interesar a Barça, el primer panel del día en la transmisión de IGN es el del universo de Star Trek, el viernes a las 12 del mediodía.
Viene mucha cosa de Star Trek.
Exactamente, va a estar por ahí Picard, va a estar por ahí Lower Decks, así que van a hablar de lo que viene. Yo que también Star Trek Beyond ahí va a estar.
La Discovery.
Beyond
la tercera temporada que... debería haber salido ya, maldita sea.
Después también por ahí va a haber un...
La verdad es que Westworld y Game of Thrones ya me enseñaron a que no hay pedo esperar 2 años, güey, si es...
Ser paciente.
Sí, si me dan una buena temporada, no hay pedo, puedo esperar.
Después va a haber un panel por ahí a las... Estoy convirtiendo todos los horarios. A la 1:52, qué raro que sí lo tienen. 1:52 fue una entrevista con Nick Frost sobre su nueva serie Truth Seekers para Amazon. Después a las 3 de la tarde, el panel de Utopia, la serie de Prime Video. Prime Video tiene una presencia muy importante en Comic-Con este año. The New Mutants, que es un panel que fuera del aire platicábamos, que imagínense que se acabe y digan, bueno, pónganse cómodos que van a ver la película. Pero es el jueves 23 a las 4 de la tarde, tiempo de México. Va a estar el director, va a estar el elenco. Ya espero que nos digan pues, qué sucede, qué está pasando, qué sigue. A las 5 de la tarde, tiempo de México, también un panel muy esperado. La segunda temporada de The Boys. Ahí van a estar también.
¿Quiénes van a ser los jueces? Ah, ese chiste nunca pasó de moda.
Después a las 6 de la tarde un panel para celebrar el 80 aniversario de Bugs Bunny. Eso también va a estar padre. A las 6:45 de la tarde, tiempo de México, entrevista con los casts de The Boys, no La Voz, The Boys, de Prime Video y Upload. Es que de verdad hay muchísimas cosas. Un spotlight de Image Comics a las 7 de la tarde, tiempo de México, seguido de una entrevista con Donny Cates y Geoff Shaw de lo que va a presentar Image Comics en ese panel. Sí, va a haber anuncios de Comic-Con, claramente.
Claro.
Y después, a las 8 de la noche, un panel de Mystery Science Theater 3000. Ahí también se ve interesante. Pasamos al viernes 24 de julio. A las 12 del mediodía, un panel de Charlize Theron, The Evolution of a Badass. También ahí que acaba de salir en The Old Guard, que ha creado opiniones encontradas en el grupo de Al Final Se Mueren Todos.
Y que ha estado hablando mucho de...
Pues no. Pues.
De qué se espera para The Old Guard 2.
Sí, pues a ver si nos dice algo ahí. Después va a estar a las 2 de la tarde. Siempre este viernes 24 se le dice el día Star Wars en Comic-Con. El viernes de la convención, en un solo salón, en el 6BCF, se agarra Lucasfilm todo el día. Pero nunca es de las películas. Siempre es de nuevas licencias, de juegos, de libros, de cómics. Y esta vez Lucasfilm Publishing va a tener un panel con autores, con autoras, con escritores, todo sobre lo que sigue para Lucasfilm. Y también pues van a hablar de los cómics, todo eso. Entonces va a ser como todo lo que hubiera sido ese día en un panel.
¿Qué digo? Y, también me imagino que todos los paneles lo hacen vía Zoom, ¿no? O vía...
Sí, claro, sí, son vía Zoom. La mayoría son pregrabados. Uh-huh. Pero lo padre, y por lo que les recomiendo verlo en IGN, es que IGN va a estar en vivo después de varios de estos paneles, reaccionando entre su propio staff y también con personas que participaron en esos paneles. Creo que eso de que esté en vivo le da un poco de esa esencia de Comic-Con.
Sí.
Porque es muy diferente de agarrarte todo el horario que van a estar poniendo los links de video y nomás ponerte a ver videos. Aquí pues puedes estar comentando, vas a estar en Twitter. Yo voy a tener aquí como mi central Comic-Con. Y también dense una vuelta por el sitio porque lanzaron audios, lanzaron letreros, lanzaron recetas para que la gente haga de Comic-Con en su casa.
Oye, Macha, si tiene, es totalmente gratis.
Todo es gratis, absolutamente todo es gratis. Comic-Con es una, por más que se que haya gente que no lo crea, de verdad, Comic-Con es una non-profit, nunca buscan obtener ganancias y todas las ganancias que obtienen es para hacer mejor su show. Y pues ahora sí que están haciendo el mayor esfuerzo para dar algo, porque no hay obligación de Comic-Con de pasar este año. Pero pues ahí están. Y los fans de Walking Dead van a tener doble cartelera. Bueno, de hecho es una triple cartelera. IGN solo va a tener el panel de The Walking Dead y de The Walking Dead The World Beyond. Pero si quieren ver los tres, se pueden echar los tres de corrido, porque también va a haber panel de Fear the Walking Dead. Y en este panel del spin-off, pues probablemente sabremos las primeras noticias de... Bueno, más bien las siguientes noticias de qué va a tratar, de qué va este spin-off de The World Beyond. También a las 5 de la tarde de ese viernes, el primer vistazo a Hellstrom, que es la nueva serie de Marvel para Hulu.
¿Quién no la había cancelado?
No.
No, cancelaron la otra, ¿no? Iban a hacer dos y cancelaron una.
Sí, cancelaron una. Y esta es la que sí va.
Ok.
También a las 6 de la tarde un panel con Robert Kirkman, creador de The Walking Dead.
Ghost Rider cancelaron.
Sí, exacto.
Se me antojaba más Ghost Rider que
esto. Sí, otro. La neta.
Pues a ver cómo...
Aparte era latino.
Sí.
Cierto. A las 7 el panel de Archer y después seguido con entrevistas en vivo con el elenco de Archer, entre los que está Aisha Tyler, Chris Parnell y Judy Greer. El sábado que es como el día más grande de Comic-Con, destaca por ahí a las 2 de la tarde, el aniversario de número 15 de Constantine. Por ahí va a estar Keanu Reeves. Va a estar el director de la película. Todo esto, de hecho, ahí se pueden dar una vuelta. Tengo un amigo, el Englishman en San Diego. Se dio a la tarea de decir en qué cuartos del centro de convención de San Diego o en qué sección estaría cada panel. Entonces, la mayoría de este sábado pues son cosas que hubieran estado en el Hall H. A las 5 de la tarde es el panel de ¿qué? Bill and Ted Face the Music.
Dime. Estaría chido que Comic Con se aventara con una... ¿Vieron la presentación de Apple que se aventó? O sea, que no, en lugar de hacer como el stage, ni nada más las personas hablando y fotos, pues hicieron como toda una presentación y la mayoría de todo era un recorrido por dron por todo el campus.
Ah, qué chido.
Que estará chido que sí. Ah, sí, ahora nos vamos al Salón H y así un recorrido virtual del Salón H y ya empieza la
presentación. Panel. Algo así. Pues a ver qué noticias tienen guardadas. Qué sorpresas. Y también el sábado a las 7 de la tarde el panel de What We Do in the Shadows.
Ah, de la serie.
Sí, de la serie.
La empecé a ver. Está gracioso.
A ver qué tal.
Pues Taika está involucrado en guión o algo así. ¿O nomás en
producción? Creo que es productor, ¿no?
Sí, producción nada más, creo.
Ajá. Y el domingo, por ahí el panel de The 100 a las 2 de la tarde. El panel de Invasor Sim a las 4 de la tarde. Un panel ahí de pósters de cine y televisión a las 5 de la tarde. Y IGN básicamente va a tener como contenido seleccionado, pero si quieren pues ahora sí que el horario completo con los links hacia el video en donde pueden ver este panel, dense una vuelta por comiccon.org. Ahí está todo. De verdad, les digo, hay paneles de debates, hay paneles de representación en los cómics, hay paneles para niños, hay muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, aquí estoy en el domingo y vamos a ver, por ejemplo, aquí en el sábado hay uno de... Y puedes hasta armarte tu My Schedule y te manda recordatorios de que ya se encuentra disponible. Diseño de narrativa para juegos de computadora.
Debería haber un panel de...
¿Ese qué día es?
El Señor de los Anillos.
Sí, hay uno. Hay un panel con OneRing.net. Cada año hay uno. Se llama What's Next for the Tolkien Fandom. Ahorita te digo exactamente qué día es.
¿Cómo se llamaba ese de narrativa de videojuegos? ¿Diseños de narrativa para qué?
Para videojuegos.
¿Cuándo es?
Ese es el sábado. Ay, uy, creo, estoy casi seguro que es el jueves, el de El Señor de los Anillos. Ahí
ya lo buscaré, no te preocupes.
Sí, ve, déjame ver.
Tranquilo.
Aquí está.
Síguenos platicando.
Dispatches from Middle Earth, What's New for Tolkien Fans. Básicamente, el jefe de OneRing.net, Clifford Broadway, va a estar platicando con Abby Ekenesar, John Garth, que escribió un libro de biografía de Tolkien, y Nicole Roberts, que es la coordinadora de OneRing.net, que es de los sitios más importantes. Van a estar platicando sobre el nuevo libro de Garth, que habla sobre... de Garth, este escritor de Tolkien, que habla sobre eventos del mundo real que tomó Tolkien como inspiración para la Tierra Media y la historia del Señor de los Anillos. Y también van a hablar un poco de la serie de Amazon, de qué podemos esperar sobre ella. Y van a tener algunas noticias de cómo va la producción. Esta es el jueves 23 de julio, 6 a 7, 7, 8, a las 8 de la noche, tiempo de México, estará disponible. Sí, y es la cosa que... En un momento en que no hay estos grandes estudios, pues es el momento también para estos, a lo mejor, paneles más pequeños que los últimos cómicos, yo les agarré un gran cariño, pues de que vayan allá. Porque ese panel de acaso Godzilla cometía crímenes de guerra, el año pasado hicieron uno de si Poe Dameron merecía corte marcial por desobedecer las órdenes de la princesa Leia en The Last Jedi.
Sí.
Y la gente de que gritaba, de que ¡buu! ¡Buu!
Pero sí merecía corte marcial.
Pues desobedeció a su superiora.
Más porque no tuvo nada de sentido que no desobedecieron.
Ajá.
Ahí está el look jodido de The Last Jedi. Porque debieron de haberle dicho más y tenía un cargo importante. Pero bueno, no vamos a entrar en The Last Jedi.
Porquerías, macho, porquerías.
Cállense.
No, a mí sí me gustó nomás.
Hay un...
Sí,
ya sé. Lo digo, ¿no? Porque sé que machas es millennial y se ofenden.
Ese es mi único problema.
Hay otro panel, por ejemplo, el viernes a las 12 del mediodía, el Mandaloriano y sus muchos gadgets, en donde Daniel Glenn, un podcaster, el doctor Michael Denning, que es un experto científico en tecnología de Star Wars y en alienígenas antiguos.
Uy,
¿por qué lo digo? Y Ben Simpson,
ancestrales, por favor, ancestrales.
Aliens. un bioingeniero, van a estar platicando sobre estos gadgets que usa The Mandalorian para lograr su objetivo de estos bounties, desde los jetpacks, los lanzallamas, y van a ver. Va a estar bastante interesante. Los Eisner, que van a ser también en este Comic-Con, los Eisner, los premios más importantes de la industria de los cómics, van a tener lugar el viernes 24 de julio a las 9 de la noche, tiempo de México. Va a estar Sergio Aragonés, que es anunciado como el que entra al Hall of Fame este año, el maestro Sergio Aragonés. Phil LaMarr va a ser el comediante que va a ser, pues ha estado en Green Lantern, en Justice League, Justice League Unlimited. Va a ser el presentador. Y Ruth Camplett va a presentar el Bob Clampett Humanitarian Award. Básicamente los Eisner son los Oscars de la industria de los cómics. Y pues ahí estarán disponibles el viernes 24 de julio a las 9 de la noche. Hay muchísimo. También hay otras convenciones. Voy a platicar un poco sobre la Nerds Unite Virtual Con. Hace una semana fui invitado a participar. Y básicamente es un live stream en Twitch paralelo a Comic Con, en donde va a haber entrevistas a cosplayers, a creadores, a podcasters, va a haber trivia en vivo, va a haber una campaña de Dungeons and Dragons en vivo el sábado en la noche. Entonces dense una vuelta por Nerds Unite Network en Twitch y ahí me van a poder ver el jueves a las 8 de la noche, tiempo de México, si mal no recuerdo, y el sábado a las 5 de la tarde, tiempo de México, con un par de entrevistas que hice. Y Nerds Unite Virtual Con, dense una vuelta, que hay también un giveaway de un Switch y es iShipping para México. Entonces pueden entrar, ahí les voy a poner el link. Pero sí, dense una vuelta también por la Nerds Unite Virtual Con. Y para los coleccionistas, los amantes de los Funko Pops, el día miércoles 22 de julio a las 7 de la tarde van a estar disponibles los exclusivos de Comic-Con de Funko este año. Por ahí están los Tucanes de Comic-Con, varios de The Office, varios de Anchorman.
Tucanes de Tijuana.
No
manches, ya quisiera. No, ya mames, quisiera, se los compraría.
Se los compraría.
Chona, no,
esto es importante. Funko no hace envíos fuera de Estados Unidos. Entonces, si tienen algún amigo por allá, aprovechen, manden las cosas a su casa y ya se arreglan para el envío. Hay por ahí un Harry Potter, un Mewtwo, un Bullpix. Esas son las cosas solo de Funko. Y a las 9 de la noche, tiempo de México.
Lo siento, pero no quiero nada que no sean los Tucanes de Tijuana.
Los Shared Retailers, que es que en otros lugares, por ejemplo, en Walmart, en Hot Topic, en Walgreens, en GameStop, sacan otros artículos. Amazon va a tener un Red Stormtrooper de The Rise of Skywalker. Best Buy va a tener también por ahí el suyo. Walgreens, Entertainment Earth, Hot Topic, en Tokio. Entonces, pues ahora sí que...
No, ahora, ahí está otra pregunta, muchas.
Ajá.
Digo, si no agarras los paneles en vivo, los vas a poder ver después, ¿no?
Sí, ahí van a estar. No han dicho exactamente cuánto tiempo. Dijeron, they will be available for some time, o sea, por algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo vaya a ser. Pero sí, no tienen que ver... Los paneles solamente van a tener una premiere, pero ahí se van a quedar. Muy parecido al We Are One Film Festival.
Simón. Sí,
los videos iban haciéndose disponibles, pero pues les vuelvo a platicar que si quieren ver algo, de no estar buscando ustedes exactamente todo y tener ya la programación ahí, el canal de IGN más que recomendado. Y pues estén pendientes también de Twitter, pónganse ahí el hashtag Comic-Con at Home. Hashtag.
Oye, ¿a qué horas es lo del diseño de narrativa para apuntarlo ahorita?
Hoy. Ya se me perdió, pero te mando el link al horario.
Sí, chido,
macho. Ahora sí que Comic Con muy diferente. Comic Con muy, muy diferente. También un Comic Con especial.
Adaptándose.
Exactamente, adaptándose otra vez cómico. No tiene ninguna razón de por qué deberían estar haciendo esto, porque no están cobrando. Pero eso sí que depende de cada quien vivir la experiencia cómico a todo. Ahí hasta pusieron disponibles las recetas de la comida del centro de convenciones para que tú te la hagas en tu casa. Está por ahí la receta del pretzel, la receta del burrito, la receta del hot dog.
De los nachos.
De los nachos, que no creo que tengan mucha ciencia, pero pues ahí dense una vuelta. Y también dense una vuelta por la Nerds Unite Network. De verdad va a estar muy interesante. Hemos trabajado bastante en lo que va a ser esta experiencia en Twitch. Están los Secondary Heroes, amigos del programa, Nerdy Curious. Va a haber hasta un panel de comida nerd. Eso también va a estar interesante. Y yo todos los días voy a estar transmitiendo a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche en mi Instagram con el preview y el post show de Comic Con cada día.
Muy bien. Ajá. Pues creo que esa fue casi nuestra última noticia. Ya vivo que hay una última de último momento. A finales de agosto llega Netflix, ya confirmado el 28 de agosto, Cobra Kai, temporada 1 y 2.
Para los que nunca la pudieron ver en YouTube, la primera es una cosa bellísima. Nostalgia pura, muy bien hecha, muy bien dirigida, capítulos cortitos. Nostalgia pura. La 2 no la he visto, pero ya que la suena, la voy a ver.
Muy bien. ¿Quieres que te diga algunas cosas sobre The Old Guard, machos?
Ya las leí. Pero le puedes decir a nuestros escuchas lo que opinaste.
O sea, creo que tiene un desarrollo, a mi parecer, muy malo de personajes. En el sentido... mis problemas con The Old Guard vienen de planteamiento y mucho antes de producción. O sea, no le veo mucho sentido por qué un grupo de inmortales sigue trabajando como mercenarios al mejor postor en lugar de buscar sus propias sus propias misiones, exactamente. No entiendo cuál es, porque toda la película es como una urgencia contra el tiempo, una pelea contra el tiempo y eres inmortal, no te preocupa el tiempo. Como esos detalles de personaje, creo que es lo que no me la venden. Parece más como si fuera como si fueran simplemente personajes de un videojuego que simplemente vuelven a hacer respawn inmediato, más que realmente que sean inmortales y hayan vivido miles y centenas de años. Creo que eso no se lo pude perdonar y por eso le puse un 4. Está ahí junto a Bloodshot. Es una película que se disfruta, pero ni a Bloodshot ni a Olga le dio ni méritos para una saga, bueno, ni una secuela, ni mucho menos un universo.
Sí, la secuela tampoco. De hecho, le cuentan la historia de Queen, dije que esto va a ser la secuela.
Sí. O sea, y todos los planteamientos que te van dando, que son como las migajas para los giros, son tan tristemente obvios de que ves y claro que los va a traicionar, güey. Claro que se va a arrepentir y claro que se va a hacer bueno el negrito buena onda que siempre se me olvida su nombre porque es muy difícil.
Shackwell, no sé cómo.
Aquí hago.
Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel Ejiofor.
Es muy predecible. Y no creo que sea tan mala
novela.
Las peleas. Son entretenidas, entretienen y así, Pero pues sí, mi problema con él viene más de origen y quizá tengo que leer el cómic, a ver. ¿Es cómic o no? Es novela gráfica, ¿no?
Novela gráfica.
Uh-huh. Sí. Quizá va a ver si el problema a lo mejor viene desde ahí y la adaptación, no sé. Pero eso es lo que pienso de Old Guard. Que creo que entre todos tiene un 6, creo, de... de calificación, o sea, pues no está mal. Y igual con Bloodshot, o sea, pues Bloodshot, pues está entretenida, o si no tiene nada que ver, pues arre. Y es mucho el problema que creo que tiene Netflix, de que avienta todo y, o sea, no se preocupa tanto como en HBO como hacer algo perfecto, güey, sino algo que esté ya y aventarlo a las masas.
Sí, exacto. Porque aparte estuvo en top 1 o top 2, porque es lo que está primero que te avienta la aplicación, como decíamos, y te lo empieza a reproducir.
Sí, tiene como 74 pues, millones de vistas ya ahorita en todo el mundo.
Cuando tienes Lost in Translation, que es un peliculón y tiene 20 vistas. Sí. Pero bueno, también depende del tipo de gusto de cine. A mí el problema es de que ya no hay películas de acción buenas, como Baby Driver, que es una película de acción buena, que tiene lenguaje, que tiene sentido, que tiene buena edición, que tiene buena dirección. Ahorita ya nada más es una película que tiene buena historia y ya. Y a mí ese es mi problema con Oddworld, se me hizo súper mal dirigida. La terminé de ver solo por Charlize Theron y porque dije, igual iba a tener 2-3 elementos, pero en sí... De hecho, yo cuando veo una película y no me acuerdo cosas de la película es porque se me hizo bien mala y casi no me acuerdo de esa película y la vi hace una semana. Pero siento que es eso, tienes todos los elementos para hacer el Chico Neural Soup, me decía mi maestro de foto. Hazlo bien, hazlo tranquilo. O sea, igual no tienes tiempo para hacerlo bien, pero pues entonces desarrolla algo bien, algo que tenga buena acción, que tenga buena trama. Hay películas de que la trama es bien sencilla y es un peliculón. Aquí que es una trama que puedes exprimirla bien, que vas a exprimir bien siendo Netflix, pues entréganos un buen piloto de lo que te va a hacer tu universo cinematográfico. Que aún así, yo creo que ha tenido muy buenos comentarios. Buzz Logic la adora, a Machos le gustó mucho. A mucha gente le ha gustado mucho.
Y es que en sí, como el perfil de los personajes no es malo. La cosa es cómo los desarrollan y cómo... O sea, ¿cómo no te transmiten esa inmortalidad en su forma de ser? Uh-huh. O sea, los babies son personas, o sea, son personajes normales, bien hechos. O sea, por eso, o sea, le falta ese feeling, este güey sabe más porque el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Uh-huh. Imponen eso, y aquí uh-huh. era más bien cargaban con el resentimiento de ser inmortales. Y está bien, pero no se nota. Porque de pronto es de que ella nos va a dar la señal. Y es como que si traes tantos resentimientos, si traes tantos... O sea,
ajá, eso.
Un poco de ese desarrollo.
Su inmortalidad te la platica, no te la demuestran. Pero bueno, o sea, pues si no tiene nada que... Y es eso, o sea, qué triste que el entretenimiento haya caído eso a... Pues no tengo nada que ver, pues veo esto, aunque está malo, pero pues me entretuvo 2 horas... Uh-huh.
2 horas que ya no me voy a acordar.
Es un poco el peligro de este tipo de entretenimiento ya de o sea, y sobre todo como esa voracidad que de repente tiene Netflix de que necesitas sacar mucho porque, o sea, la gente está consumiendo todo el día y necesitas estar sacando cosas y cosas y cosas, entonces ya, o sea, no se da el tiempo de repente a curar también las cosas y si el productor o el director no lo hacen. Uh-huh. Y pues eso, si el maestro me la califica así y me acepta la tarea así, pues así la entrego.
Pues es como hay un capítulo de Rick and Morty, ¿no? Que echan algo de carrilla eso cuando quiere hacer el... Que supuestamente Morty está haciendo un guión de una película de estafadores. Y que dices que Netflix está comprando lo que sea. Y de unos amigos vendieron una película de no sé qué. Es más o menos esa carrilla, que es cierto, de que pues como Netflix está comprando porque tiene que crear contenido, nomás con que le des un guión ahí medio que se entienda, que con sentido, compra. Y siento que es un poco lo que pasó con Dark.
Allá depende también mucho del amor propio hacia su obra, del productor, de los directores, más que realmente de Netflix está curando, así, ok, a esto le falta o a esto le falta, que es algo que Amazon Prime está cuidando más. HBO, pues por supuesto que tiene toda la vida haciéndolo. Uh-huh.
Y no está mal, digo, pueden hacer esas cosas,
pues eso, o sea, pues la van a ver. O sea, si la van a ver, pues la van a ver. Y no hay pedo, o sea, tampoco digo que no la vean, pues está entretenida.
Sí.
Charlize está bonita. Pelea chido.
Papísima. Las locaciones están. Sí, pero como dice, no es una película que te va a cambiar la vida. No es una película como una película de acción que veías en los 80s, una película que de acción que veías en los 90 que decías, oh, quiero saber más de esto. Pues no es un La Roca, como decía Warby. No es un Jurassic Park, era una película de acción.
Es más un gamer, un más.
Pero no es la de Tom Cruise, como la de Tom Cruise, que es un peliculón, que explican cómo vas creando, cómo tu inmortalidad te está haciendo más sabio, cómo te está haciendo dar un paso más adelante de lo que eras ayer. La de los aliens, está perrísima. The Age of Tomorrow.
Age of Tomorrow.
Que es un tipo de acción que vale, o sea, de que yo me acuerdo que acabé y toda la noche me quedé pensando en todavía en la película. Y es una película de acción, de ciencia ficción, de. Que The Old Guard pudo haber causado eso mismo porque el tema te lo daba. Pero ahí está. Véanla si quieren. Si hay muy buenas películas de acción en Netflix ahorita, aprovechenlo para que puedan juzgarlo también de esa manera. Pues.
Incapaz si les encanta como a mí.
Sí, no, mucha gente le ha gustado también.
No, sí,
no tiene nada de macho, malo. Sí.
El mal gusto también es mercado.
Oye, ¿sabes cuál vi el otro día? La de Flash Dance. Nunca había visto Flash Dance. La vi en Netflix y dije, pues nunca la he visto y me gustó un chorro. No, hace el final se me hizo bien ochentero, ¿no? Si hubiera terminado 5 minutos antes, hubiera sido un película, un tipo Whiplash. Pero ahí están ese tipo de películas. Y no tiene nada de malo tampoco, que o sea, a mí me han gustado películas malas. Entonces, diferentes. Es el criterio y es válido.
¿Qué te digo, Machas? A mí me gustó Warcraft.
A mí, fíjate que a mí también me gustó, ¿eh? Así que.
Yo casi no me acuerdo de Warcraft.
Estabas viendo una tendencia.
No habla bien.
No te creas. No, sí, pero pinche Warcraft, yo le completé como 2 horas más de historia dentro de mi cabeza. Pero bueno, trailers, pues tenemos el. Salió un nuevo teaser de New Mutants. Que es casi una reedición, un par de escenas más. Pero esto más bien invitando al panel de Comic-Con. Uh-huh. Y salió también un tráiler de una docuserie de Amazon Prime sobre el asesinato de Kiki Camarena. Está un poco curioso porque incluso el teaser, bueno, el tráiler le tira un poco a la serie de Narcos o trata un poco también de engancharse de porque así conoce los verdaderos narcos y no sé qué. Y se ve interesante, pues es un poco también sobre los compañeros de Camarena y de, pues un poco también, pues cómo también Camarena pues iba a exponer un poco también a la CIA, a algunos agentes de la CIA, porque no a la CIA no le iba a exponer, sino a algunos agentes que estaban ayudando a los narcotraficantes y ayudando y aprovechándose pues de agentes federales y agentes entonces pues son interesantes, son 4 episodios nada más. Iba a estar, no fíjate cuánto iba a estar. Próximamente en Amazon Prime. En fin, ¿qué vieron esta semana que recomienden? Ya pasando, ya a punto de cerrar episodio. Estoy
pensando. Chale, creo que no he visto casi nada.
Yo terminé... nuevo, realmente
no.
Oh, perdimos a Chava.
Terminé Equipo, empecé. ya regresé.
Ya.
Perdón. Vi Equipo, terminé Equipo, me gustó muchísimo. Es de caricatura, pero todos los capítulos. Me gustó. Es como vi Dark Equipo. Y les decía que a mí el segundo. El capítulo 6 de la temporada. Me hizo más blow mind que me gustó mucho el último capítulo de Dark y el último capítulo de Equipo no me gustó mucho la segunda temporada. Es una caricatura de DreamWorks que vale muchísimo que pueden echar. Empecé Midnight Gospel, no me gustó tanto del güey del creador de Hora de la Aventura. Tampoco soy muy fan de Hora de la Aventura, pero la recomiendo, mucha gente me la recomendaron mucho y creo que tiene como una ondilla y medio padre. Dark, pues está bien, no, ni muy muy ni tan. Y pues he visto un chorro de películas, es lo que he visto. Bien.
Los dos vimos el piloto de Cursed, yo sí se los recomiendo, no sé si Chava. A mí me gustó, ah, sí, para lo que es, me gustó.
¿Sí? Maldita, ¿no? En español.
Maldita.
A mí okay, no abrí Netflix hace rato y me salió maldita.
Se me hizo algo súper acá.
Que estaba recordó mucho, ¿no?, a Merlin de BBC, a mí. Como hasta los mismos movimientos de cámara, las mismas tomas, locaciones parecidas. Y no sé, la cámara, si sigo sin entender, a lo mejor alguien que sepa más me va a poder explicar, como una cámara como no cinematográfica, como que el movimiento se ve menos, no sé si menos natural o no sé qué es.
Más tele, menos cine.
Exactamente.
Sí, pues es más...
O más digital, tele, ¿no? O, bueno, no sé, no lo he visto.
A mí ¿sabes cuál me recordó muchísimo? Ándale.
¿Qué te recordó, chaval?
Que me estoy medio cortando aquí ya mejor.
Sí.
No, yo no vi Merlín, pero vi las crónicas de Shantaran con Ivana Vaquero y me recordó muchísimo. De eso sale el que va a ser Elvis, el nuevo Elvis. Y sale de Rex en Once Upon a Time in Hollywood. Me recordó muchísimo, así como dices, los movimientos de cámara, el CGI que se nota fake. Las actuaciones no, o sea, como que nomás se dan tres tomas, no como por tiempo y todo. Pero la historia está, la mitología está bien, no está mal. Se me hace mucho para adolescentes. Y pues al final está Frank Miller ahí detrás. Entonces, pues esperemos que retome, repunte. Como piloto no se me hizo malo.
Pues tiene, a ver dónde termina. Creo que sí la voy a terminar de ver.
Son 10 capítulos, creo, 8, no me acuerdo.
¿Estás sacando una por semana o
las? No, no, ya está. Ya de corrido.
Ah, Netflix.
Ah, también. Sí, recomiendo la de Zac Efron. La de Down to Earth with Zac Efron. Es una serie que puse nomás como. Es así de relleno, de que en lo que limpiaba el cuarto y a los 20 minutos ya estaba sentado viendo la serie. Llevo como 4 capítulos.
Te atrapó.
Está bien.
En cuanto Zac Efron se quitó la playera, güey.
No, de hecho, hasta eso no sale, no sale él. Y él se queja mucho de. En la serie se empieza a quejar mucho de eso, de que él toda su vida de proteína y estaba. Se trata de eso, ¿no? De vivir saludable. Pero habla mucho de eso, de que llega en un punto que dice: ya no quiero vivir en Hollywood. O sea, me doy cuenta que viajan a Costa Rica y tal, y dice de que la gente aquí es más contenta, es más tranquila. Dice de que él no podía salir a la calle desde que tenía 14 años porque lo acosaban y siempre tenía que vestirse bien, o sea, los paparazzis. Pero lo platica de una manera así bien natural. El primer capítulo es en Islandia y me recordó cuando yo fui, porque dije, es exactamente los mismos lugares que yo fui. Claro, yo sin dinero, no podía entrar así de lleno como lo hacía, pero a mí se me hizo súper, súper interesante, súper, me llamó muchísimo la atención y al final tiene como una reflexión cada capítulo. Es un documental, lo ves a él como persona, no lo ves fingiendo, o sea, se me hizo súper bien. Es una serie que grabaron hace 2 años y hasta ahorita salió, y desde hace 2 años él ha sabido elegir ya sus proyectos, como que también se centró él más como persona. Entonces, o sea, a mí no son largos los capítulos y si pueden, les puede ayudar un poco como a mejorar una calidad de vida, porque hasta te dice que el agua, la importancia de tomar agua, qué tipo de agua, la importancia de dormir, de meditar, son cosas como que nos hace falta mucho ahorita y más con toda la pandemia, que pueden funcionar. Y está chido que él, que siendo él, pues no sé si es como sex symbol para se preste a hacer este tipo, porque nació de él, es el productor, él es el que pagó todo para poder hacerlo y esto se lo vendió a Netflix. Entonces, está fregón. Sí. Nos faltan 3 capítulos, pero yo sí, esa sí la recomiendo mucho. Me sorprendió, la verdad, más de lo que pensaba. Me voy a coger el celular.
Ah, está chido. Yo sigo en mi viaje ochentero. Mi viaje pop ochentero. Me aventé Búcaro Banzai. A través de la octava dimensión. Güey, qué mega cast tenía esa película, güey. No mames, está cabroncísimo. Te pones a ver, está Doc Brown, está Robocop, está Jeff Goldblum, está el güey este de The Rock from the Sun, que siempre se me olvida su nombre, pero es rete simpático. El papá de Dexter, no sé, sale un chingo de actores, o sea, que están así como al inicio de su carrera.
Como The Outsiders, que también, que trae puro.
Sí.
Cuando los actuaron ahí, terminaron siendo super actores.
Y pues está cabrón porque es de culto, pero pues realmente no sacó lana. Y pues ya abandonaron la franquicia. También estoy viendo una serie española que, según eso, sale en algo que se llama Movistar Plus, que al parecer es un servicio de streaming de Movistar.
Es que en Europa Movistar sí está cabrón.
Sí, sí, es el Telmex, es el Claro Video de España. Mira lo que has hecho, Humberto Romero. Está muy, muy gracioso. Es R, pero es un humor adulto, intenso, pero bueno, está chido. Y pues he estado leyendo, más que nada. Pues estoy leyendo otra vez Foundation. Qué maravilla. Y
pues tengo,
así como tengo muchas películas pendientes, tengo libros también muchos pendientes. Y pues ahorita aprovechar que ya quité la tele del lugar donde duermo. Entonces ahora mejor leer para dormir.
Es la mejor opción. Yo tampoco tengo tele en mi cuarto. Por lo mismo, porque no leería.
En fin, pues creo que eso fue todo por esta semana. Pues que disfruten mucho Comic-Con.
Las noticias, pero informados.
Sí.
Oigan, sí, machas, arroba el machas. En arroba al final se mueren en Twitter. Ahí también habrá cosas.
Muy bien.
Arroba chillavita. Casi no he subido cosas, pero pues ahí va.
Y bueno, pues un episodio tranquilo.
Sí, chill.
Sí.
Pero tranquilamente.
Espero que lo hayan disfrutado.
Sí, cuídense.
Usen cuídense, por favor.
Mascarilla. Lávense las manos, desinfectante.
Y si pueden evitar salir, pues lo mejor.
Respiren profundamente, cuenten hasta 10. Y pues gracias por escucharnos.
Gracias.
Al final se muere.